ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches. ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Florencia?
Buenas,
¿anda
buenas.
Diego por ahí también?
¿Cómo que estamos? Saludamos. ¿Cómo andan, Florencia y Diego? Acá muy bien, arrancando una nueva noche de martes de Filósofo Ignorante, haciéndolo en vivo como nos gusta.
Eso es.
Y bueno, arrancando otro programa dedicado a cuestiones relativas a lo que hemos venido haciendo este último tiempo. Esto, digamos, como
es
que...
Es como una adivinanza,
y digamos, es como para ver,
a las oyentes y los
señora,
oyentes.
Usted que está por cenar, a ver si está viene al día, si viene con algún programa atrasado. El otro día tengo un amigo mío que confesó, che, voy como dos programas atrasados.
No, ¿y sigue siendo amigo? Porque eso bueno, puede ser un indicador.
Podría llegar a ser, pero bueno, como el filósofo ignorante tiene la... Yo creo que es una virtud esto de poder estar desparramado por distintos canales que nos pueden escuchar, porque ustedes nos pueden estar escuchando ahora en vivo y sería muy, muy grato. Es más, nos pueden avisar telegrameándonos al 092-555-982. Uh-huh. Ustedes mandan un telegrama ahí. van al correo a esta hora de la noche, ¿sí? Y empieza bueno. la muchacha del correo le hace esos... ¿Viste? El punteo que hacía el telegrama antes, previamente.
Cuando... Quedaste medio atrás, me parece.
Y bueno, la oficina del correo, del telegrama, estaba al lado de la estación de tren en cada pueblo, ¿verdad? O no, ¿no es más así?
Y pues me parece que no, Marce.
No,
me
bueno,
parece que no.
Bueno, nos pueden mandar un telegrama o nos pueden mandar un WhatsApp o alguna de ese tipo de cosas. Ahí está, a ese número para decir que están escuchando en vivo, pero también tal vez lo puedan estar escuchando en vivo no solo a través de la 107.7 FM, sino a través de la web de Uniradio.
Es cierto.
O bueno, tal vez lo puedan escuchar luego a través de la propia web de Uniradio, o a través de YouTube o a través de Spotify y esas cosas muy
opciones,
modernas de las cuales
opciones.
Patricia sabe un montón.
Sí, sobre todo yo. ¿Sabés que el otro día estuve? Nada que ver con nada. Me vas a correr porque no querés demorar este programa. Hay mucho material y no te va a gustar lo que te voy a decir. Pero estuve en una estación. ¿Qué, esto que dijiste de las estaciones? ¿Qué atractivo el no solo por... ¿Qué atractivo y qué sentimiento contradictorio dan las estaciones que ya no se usan en pueblos que, ¿no? Donde uno infiere y aparte le gustaría de algún modo que eso se reactivara? Porque había una conexión muy... Uno ve que hay una conexión muy importante en el interior, sobre todo de Uruguay, con la capital. Y se llegaba casi a un montón de lados, donde ahora no es fácil llegar. Uno tendría que tener auto y así en algunos lugares. Y sin embargo está la estación en algunos lugares con cierto grado de conservación. Y uno advierte esas infraestructuras que le indican a uno un tiempo... ¿No? Capaz que no tiene nada que ver con este programa de hoy, pero bueno.
Hacia la memoria, te diría.
Bueno, pero por eso te digo. Porque ahí hay como un registro de un país que fue, que tal vez no es el de hoy, que está planteado en otros términos, pero hay un testigo muy fuerte que es ese espacio físico. Y en algunos lugares tiene una conservación muy, muy interesante esos edificios. Y es muy curioso.
Igual visitar. A mí me da dique de pueblo fantasma. Cada vez que veo una estación me da ese...
Por ausencia ahí, ¿no? Sí, por la ausencia de ese movimiento y esa conexión, digamos. Es como,
me hace acordar
fuerte verlo.
A Sansueña, si querés, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, una estación en la cual no hay trenes. Y hoy por hoy te diría, por una cuestión coyuntural, espero, tampoco hay vías en buena parte de en un ramal, el que acompaña la ruta 5, no hay vías, también da una sensación muy extraña. Y yo no quería editorializar hoy. ¿Viste?
Ni vos
que
me
te
dijiste
lo
que no lo ibas a hacer.
No,
pero siempre haces lo que no vas a hacer.
Pero vos me llevás a esto,
sé,
en este caso.
Bueno, yo qué sé, se me ocurrió eso porque vos dijiste.
Pero yo creo que este país debería cobrarle a los responsables directos lo que fue el desmantelamiento de AFE en el primer gobierno postdictadura. Cosa que este país no suele hacer. Ese tema no está sobre la mesa. Se suele hablar del tren, de la reactivación. Ahora se lo liga a la pastera y bueno, con toda la polémica al respecto. Y sin embargo, como medio de transporte, no solemos poner arriba de la mesa decir, bueno, acá se desarmó algo que en el mundo tiene una vitalidad importante, sobre todo en los países serios o los países más o menos serios. Y bueno, nos cuesta decir bastante que el primer gobierno post dictadura, es decir, el gobierno de Sanguinetti, fue el que desmanteló AFE. Y esto lo recuerdo, te diría, con nostalgia, porque yo acá en Uruguay viajé una sola vez en tren de pasajeros, y mi mamá y mi abuela me llevaron a Santa Lucía, creo que el último fin de semana que salía el tren, para que lo conociera, porque no iba a haber más. Y ahí me genera, viste, como una sensación extraña. Así que, bueno, es aquí el editorial, ¿verdad?
Sí, con cierta ironía, note. Y abro ese paréntesis. Bueno, Marce, continuamos, dijiste vos, en realidad, esta temática que veníamos trayendo, porque solemos hacer estos programas temáticos también y extendemos un poco esa línea a esto que decíamos hoy de la memoria. Y si bien, bueno, no trataremos específicamente capaz que un tema, y ahí vos no vas a ser un protagonista en realidad, y ahí seguramente yo te pregunte cosas más allá de todo el material que tenemos para compartir, porque vos sí tuviste una vivencia muy particular con esto de encontrarte con y ir a buscar y encontrarte y poner tu cuerpo y tu experiencia en relación a la memoria, no acá en Uruguay, es un poco lejos, nos vamos a ir un poco en un tren bastante lejos que cruza el océano, y que a mí, en la trayectoria de conocerte a vos, también he conocido esta historia. Entonces, también es un momento especial, digamos, para compartir con la audiencia, porque mezcla los intereses y al mismo tiempo recupera parte de una historia que puede ser muy... va a ser muy conmovedora y al mismo tiempo es muy necesaria. Así que ahí te doy la derecha de este programa, donde vas a ser muy protagonista y te acompañaremos. Yo en este caso también, Florencia, o capaz que Florencia y yo, para que no quede como, ¿no? como mal. Y bueno, y la audiencia que nos está acompañando esta noche.
Hablaremos de una memoria puntual en este caso, porque hemos venido hablando de memorias recientes o de memorias en un sentido más genérico, y hoy nos sumergiremos en una bastante concreta. Pero para darle un poquito más de suspenso, y antes de decir de qué se trata específicamente, yo te invito a conocer a los conductores de este programa.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía, y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido, y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Bien, hechas las presentaciones del caso, Marce.
Vos sabés que a mí me pasaba de chico caminar por Boulevard Artigas esquina Miguelete y leer un cartel y un monolito que solía, que le dice, creo que dice todavía, o espacio público o plazoleta Lirice. Acá cerca, ahí cerquita de Tres Cruces. Nunca supe qué era, no tenía la menor idea de qué era. Y luego, por razones donde el azar siempre juega un papel interesante, hay gente que descree del azar y le llama causalidad, ese tipo de cosas. Yo le sigo llamando azar. El azar te agarra de improviso y vuelca tus intereses hacia un lado o hacia otro, y tiene que ver con esa cuestión de estar en el momento y en el lugar donde pasan ciertas cosas. Si no estabas en ese momento específico, el asunto no sucede. Y hace unos años me encontré con la historia de un poblado checo, Lidice justamente, o Lidice, si nos referimos a cómo los checos más o menos lo pronuncian. Digo más o menos porque mi pronunciación, calculo que si la escucha un checo debe ser bastante espantosa.
Debe ser, sí, uruguaya, muy claro, uruguaya para claro. Checo.
Y realmente es una historia conmovedora. Voy a abrir el paraguas respecto a ciertas objeciones que podrían formularse respecto a por qué trabajar la memoria de Lidice, que es algo que sucedió a más de 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, que es algo que ya no es tan reciente, si se quiere, porque vamos a referir a algo que se dio en la década del 40 y que de repente no tiene relación tan estrecha con lo que uno podría decir lo nuestro. Bueno, entonces, a ver, como para despejar un poco el camino. En primer lugar, es cierto que no tiene que ver directamente con la historia de nuestro país de repente, pero nuestro país recuperó mucho de eso. Cuando digo recuperó, y lo vamos a ver en algún momento, refiero a que hubo una apuesta de cierta parte de la población porque el nombre del Lidice no se perdiera, y esto es bastante importante. Segundo, porque la memoria en realidad es el olvido. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, hay un recorte que evidentemente tenemos que hacer. No podemos referirnos ni siquiera a todas las memorias que nosotros podríamos abarcar. Así que bueno, hay un recorte y una selección, y la apuesta que hacemos es esta. ¿Por qué apostamos por esta y no por otra? Bueno, digamos, hay una razón que es la del astillero, si se quiere, que tiene que ver con que, bueno, esto más o menos lo conocemos. Segundo, porque particularmente nos va a tocar en algo que vamos a subrayar. Este poblado quiso ser borrado de la faz de la tierra directamente por Hitler, por Adolf Hitler. Tanto es así que todo lo que había como señales claras de la existencia de un pueblo o de un lugar para recordar, como por ejemplo la existencia de una colina, una elevación, un valle, el curso de un arroyo, todo eso fue cambiado de lugar. Es decir, la colina fue aplanada, el curso del arroyo fue desviado hacia otro lugar, un movimiento de tierra que aplanó todo lo que había. La respuesta ante eso llega a ser tan conmovedora como que hoy un montón de personas, sobre todo mujeres, lleven el nombre de Lidice consigo. Se llaman Lidice. Es más, hay una Lidice Fernández en México que lleva ese nombre justamente combatiendo esa intención. Ahora, para contarte cómo llega Lidice a mi vida, te diría que mejor vamos a pedir una ayudita a un amigo que estuvo la semana pasada con nosotros, porque esta historia...
Pero volvió, ¿no? Físicamente no.
No volvió, no, pero
está en la casa. La magia, seguramente escuchando, capaz.
La magia de la radio tiene estas cosas. Así que le vamos a pedir una mano a Gustavo Fallet que nos cuente cómo conoció él Lidice, porque eso se va a relacionar conmigo.
Me acerco a los acontecimientos vinculados con la masacre del poblado de Lidice en República Checa, aproximadamente hacia el 2013, trabajando en el Instituto de Formación Docente de Canelones, cuando desde la dirección se me solicita que haga un discurso para que leyera un estudiante en el acto que habitualmente se realiza todos los 10 de junio en una plaza que lleva el nombre del IDICE, que se encuentra a las afueras de la ciudad de Canelones, donde participan varias instituciones educativas locales, entre ellas, bueno, el Instituto de Formación Docente. Conocía, estaba al tanto de la Segunda Guerra Mundial, pero se me escapaba el detalle de ese acontecimiento puntual, y es allí que me comienzo a interesar por el tema y que me acerco al tema, tratando de escribir algunas palabras sobre el acontecimiento. Bueno, a partir de ahí se inicia todo un proceso que va a desembocar en un libro sobre el IDICE en Canelones, pero digamos que me encuentro con esa memoria transnacional en algún punto, diría Regine Robin, casi que de casualidad, con motivo de tener que escribir un discurso para que lo leyera un estudiante.
Tu azar es la casualidad, que dice, ¿no, Gustavo?
Exacto. Así como te decía que hay una plaza en Tres Cruces, una plazoleta, también la hay en Canelones. Y Gustavo se encuentra en la necesidad de un 10 de junio, fecha en que se conmemora la llamada tragedia del IDICE, la necesidad de escribir un discurso sobre una historia que desconocía. Y bueno, cuando uno asume esa responsabilidad, se pone a aprender. Y de ese aprender surge además la curiosidad, una curiosidad que tenía que ver con un doble interés, si se quiere. Por un lado, el interés de, bueno, a ver qué pasó en Lidice. Y por otro, el por qué hay una plaza en Canelones que se llama...
Que es más curioso aún, ¿no? En ese
más
sentido.
Más curioso aún.
Desde el lugar histórico, ¿no? También.
Exactamente.
Y lo que le compete a cada uno, digamos.
Y es así como desembocó en una investigación que hicimos con Gustavo de forma conjunta y que llamamos Lidice, Memoria, Espacio Público, Acción Política y otras memorias, donde le pedimos una manita a unos amigos que colaboraran en el libro, que hablan de otras memorias o alternas. Y eso es lo que nos acercó tanto que tuve la suerte de visitar el lugar, porque estaba más o menos cerca por un congreso, etcétera.
No en Canelones, aclaralo.
No,
visitar... En Canelones también.
También, pero
ya viajaste.
Visitar, uh-huh. Visitar el lugar me refería al poblado actual de Leeds. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Por qué estamos hablando de esto? En rigor, digamos, en términos históricos, si lo voy a hacer de algún modo, un resumen muy rápido... Checoslovaquia en la década del 30, por allá por el 38, fue ocupada por las fuerzas nazis. En determinado momento, quien estaba a cargo de la ocupación es removido y pasa a ser Heydrich, quien era ya famoso por su mano dura, por haber estado en la noche de los bastones largos cuando... los nazis en Alemania tuvieron una especie de ajuste de cuentas interno por su ferocidad. Heydrich fue enviado por Hitler para de algún modo establecer el orden en la República, en Checoslovaquia o en los pueblos de Checoslovaquia, que no tenían una frontera demasiado clara en ese momento. Le habían cedido los Sudetes a Alemania por la población alemana y por la presión que significaba tener a Alemania a su lado. Y la ocupación bajo el mando de Heydrich fue sumamente dura. En la primera semana que llegó Heydrich allí, que fue con una serie de especialistas, entre comillas, en ciertas tareas, en esa primera semana ya mandó 200 ejecuciones, comenzó todo un proceso de persecución, sobre todo a los judíos, pero también a todos los que pensaban diferente. Y mientras tanto... existía un movimiento de resistencia que, con cierta base en Praga, en realidad se nutría de exiliados que estaban fundamentalmente en Inglaterra. Y esa resistencia empezó a planificar un atentado contra Heydrich. Este atentado se da a partir de la llegada de algunos paracaidistas, es decir, no podían entrar a Checoslovaquia, así como así. Llegaron a unos 20 kilómetros de Praga, cerca de Lidice, pero no en Lidice exactamente. Y llevaron adelante este atentado. Un atentado que en realidad fue fallido, porque lo habían planificado de forma tal para que no fallara, de además de cruzarse ante el auto de Heydrich, habiendo estudiado toda la ruta y todos los detalles, por un lado uno con un fusil y otro con una granada, pero el fusil no disparó en ese momento, por lo tanto quedó solo el resultado de la granada, que dejó a Heydrich hospitalizado 5 días o 6, si no recuerdo mal, pero que termina muriendo de una infección. ¿Sabes qué? Dentro de la poca, de la propia resistencia al nazismo en Checoslovaquia, había quienes se oponían a este atentado. No por considerarlo necesariamente injusto, sino porque preveían de alguna manera lo que podía ser el desatar la ira de un Leviatán tal vez amordazado, cosa que realmente fue así. El propio Hitler quiso dar un ejemplo cuando tocaban a alguien de los suyos y a alguien de rango jerárquico de un poder importante. El azar de nuevo juega un papel muy muy extraño. Es decir, obviamente estaban buscando un culpable, una especie de chivo expiatorio. Y una fallida historia de amor les da la excusa para que suceda lo que suceda. ¿Por qué te digo fallida historia de amor? Porque un trabajador de una fábrica de Kladno, que queda cerca, relativamente cerca de Lidice, tenía una historia de amor con una muchacha, siendo él casado, la muchacha no sabía nada, y él se presenta algo así como alguien que está en la resistencia y que está intentando hacer algo para en contra, digamos, del gobierno nazi en la región. Se va involucrando tanto con la chiquilina esta que en determinado momento necesita cortar la historia porque no puede soportar el peso de estar por un lado engañando a su familia y por otro lado realmente viviendo una historia de amor pero falsa, porque él se había presentado con una identidad que realmente no tenía porque no estaba involucrado absolutamente en nada. Como buen cobarde termina la historia con una carta. ¿Sí?
Deja un documento, básicamente.
Un documento, ¿sí? Ahora, ¿dónde deja el documento?
¿Dónde dejó
en
el documento?
En la entrada de la fábrica. ¿Sí? Le dejó una carta en la fábrica que trabajaba ella, ¿sí? Le llegaba fulana. Y el azar también hace que en medio de toda esta tormenta donde los nazis buscaban datos bajo las baldosas para encontrar pistas o culpables o lo que sea respecto al asesinato de Heydrich, esta muchacha no va a trabajar ese día. El encargado de, suponete, una especie de capataz, abre la carta.
No se hace eso, señor.
No se hace, pero lo hicieron, como tantos otros. Y el contenido de la carta era falso. O sea, él decía que en realidad la tenía que dejar porque esta situación no podía ser, que él estaba.
Y la carta dice la verdad, porque uno lee una carta y piensa que las cartas dicen la verdad.
Exactamente. Y cuando el capataz lee eso, donde hay alguien que dice te tengo que abandonar porque estamos para no ponerte en peligro, esto y esto y lo demás allá, en realidad, bueno, denuncia al jefe de la fábrica, bueno, toda una cadena, a partir de lo cual se entiende que en Lidice estaban los culpables del asesinato de Heydrich.
Un equívoco, digamos.
Un equívoco. Pero ese equívoco funcionó como chivo expiatorio.
Claro.
Y te invito a escuchar una pequeña cita de Ángel Viñas respecto a la decisión que tomaron los nazis en ese momento.
El hecho más dramático que se produjo como consecuencia del atentado fue la masacre de la pequeña población de Lidice, situada en las cercanías de Praga. Hitler decidió realizar en ella un castigo ejemplar una vez que sus habitantes fueron acusados de haber dado cobijo a los resistentes. Así, en la noche del día 9 de junio, las tropas alemanas cercaron el pueblo y apresaron a sus habitantes. Los hombres comenzaron a ser ejecutados a la mañana siguiente hasta un total de 171. Ni uno de ellos sobrevivió a la matanza. Los edificios del pueblo eran incendiados y arrasados. Lídice debía ser borrada del mapa y un contingente de prisioneros judíos fue el encargado de realizar la tarea, abriendo fosas para enterrar los cadáveres y removiendo el terreno. Las 196 mujeres y los 90 niños encerrados en el gimnasio de una población vecina fueron entonces separados entre sí. Las primeras, conducidas al campo de concentración de Ravensbrück, donde 53 de ellas acabarían encontrando la muerte. Un número indeterminado de niños fueron entregados a familias alemanas. El resto acabó en las cámaras de gas del campo de Chemlo. Ángel Viñas, tomado de Lídice, Memoria, Espacio Público, Acción Política y otras memorias subalternas, de Gustavo Fajet y Marcelo Fernández Pavlovich.
La intención, borrar Lídice de la faz de la tierra, que no quedara nada. El 9 de junio a la noche, un montón de oficiales y soldados nazis cercaron el pueblo, hicieron un círculo alrededor del pueblo, a un metro de distancia cada uno, evitando que nadie pudiera salir del pueblo. Podían entrar, podían volver, pero no podían salir. La orden era todos los hombres a una de las casas, todos los mayores de 15 años, las mujeres y los niños a la escuela. Todas las posesiones quedaban registradas, todo estaba documentado, fríamente documentado, de forma tal de poder hacerse de todo lo que tuviera valor, para luego a la mañana ejecutar a los finalmente 173 hombres, porque fueron 71 y dos obreros que volvieron de madrugada de la fábrica de Kladno, se sumaron a esos 171 y fueron ejecutados. Dentro de ellos un niño, menor de 15, pero que como quería irse con el padre, dijo, yo tengo más de 15, y él mismo de alguna manera terminó ofreciéndose como carne de cañón, literalmente. Y luego el pueblo fue prendido fuego, las mujeres enviadas a campos de concentración, algunos niños a intentar ser germanizados, aquellos que podían, que eran rubios, de ojos claros, se intentaba germanizarlos y ubicarlos con familias arias, y otros de ellos fueron terminaron en cámaras de gas, en unos vehículos preparados para eso. De las mujeres solo volvieron 53. El resto no vivió, murieron en distintos campos de concentración. Y esto generó este intento de borrar Lídice de la faz de la Tierra, generó cierto movimiento de resistencia internacional. Y uno de ellos es lo que le da nombre al programa de hoy, que le pusimos Lídice vivirá, que es el movimiento Lídice shall live. Y las noticias de la época presentaban ese movimiento de esta manera.
The Lidice shall live movement, conceived in Britain very soon after the Nazis' brutal blotting out of that Czechoslovak village, received its official blessing when President Beneš recently visited Hanley in Staffordshire.
Así presentaba la noticia a una cadena inglesa, que bien podría ser la BBC, yo no estoy seguro, pero si querés te digo que es la BBC, Patty.
No, yo no quería, pero bueno, si vos querés decirme.
Un movimiento liderado por un tal Barnett Stross, Sir, llegó a ese título que da la reina, comenzó este movimiento de Lídice vivirá a pesar de lo que pasó, y juntar fondos para intentar reconstruir Lídice. Este movimiento fue internacional, tuvo fondos de buena parte del mundo, pero además cuando Lídice fue liberado por las tropas soviéticas en 1945 y se decidió que ese lugar quedara como memorial y no reconstruir el pueblo en el mismo lugar, sino al lado, ¿sí? Que esto quedara tal cual estaba, para no olvidar lo que había sucedido, y eso lo vamos a repasar después de la tanda, es decir, cómo está hoy ese lugar que debemos recordar. Además de juntar fondos, decidieron juntar rosas para un jardín de rosas que representan de algún modo la vida, y juntaron rosas de buena parte de los países del mundo, dentro de los que, por suerte, se encuentra Uruguay. Ese movimiento, de alguna manera, queremos reivindicarlo y nos adueñamos de esa frase, de ese "Lídice vivirá", porque de alguna manera implica contrarrestar de forma directa las intenciones que fueron llevadas adelante de forma, te diría, eficiente, fallida pero eficiente. Cuando digo fallida, quiero decir que la caja de resonancia, el eco que tuvo, pudo frenar las intenciones de que nadie conociera el Lídice, de que esa palabra dejara de existir, e incluso, como te decía, quedara como nombre de personas hoy en el mundo, de plazas, de barrios, y de algunos poblados incluso de América Latina. De algún modo, es el movimiento Lídice Shall Live, representa un movimiento que quiere instalar la memoria y que quiere de alguna manera apuntalar la vida por encima del resto de las cosas. Y nos parece que, bueno, esto podría hacerse por otro montón de lugares o de instancias o de momentos, pero queremos recuperar esta, que es la que a nosotros nos llega hoy. Y de algún modo te invito a ir a la tanda con algo que recuerda lo que pasó en Uruguay, que tuvo su propia barbarie, además de la barbarie del Lídice, y que de alguna manera conecta, porque de alguna manera es la piedad, la compasión, el sentimiento de sufrimiento lo que puede conectar a los pueblos muchas veces, conecta lo que sufrimos acá con lo que sufrió el pueblo checo en 1942. Nos vamos a la tanda escuchando a Los Estómagos, Torturador.
Vamos.
Ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.